La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El expresidente Donald Trump es acusado por el Gran Jurado de Nueva York y se convierte en el primer mandatario que enfrenta cargos penales. Estados Unidos condena el arresto de un periodista del Wall Street Journal en Rusia y exige su inmediata liberación. Y varios funcionarios en Ciudad Juárez y un migrante son acusados en el caso del incendio en un centro de detención. Hoy es viernes 31 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En medio de la expectación mundial, Donald Trump, el que fuera el presidente número 45 de Estados Unidos, defiende su completa inocencia y asegura ser víctima de una persecución política. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Defensores y detractores de Donald Trump se pronuncian abiertamente luego de que volvió a ser el centro de la más controvertida actualidad al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. En un movimiento sin precedentes, un gran jurado de Nueva York votó a favor de imputar al exmandatario republicano por el supuesto pago no declarado de $130,000 a la estrella porno estadounidense Stormy Daniels a cambio de su silencio para ocultar una supuesta aventura extramatrimonial en 2006, cuando su esposa Melania Trump se recuperaba del nacimiento del hijo en común. Lo cierto es que todavía es pronto para especular sobre la condena que enfrenta y no está claro de cuántos cargos penales ha sido acusado, mientras algunos expertos aseguran que pasarán meses hasta el juicio si es que llega a producirse finalmente. Por su parte, y a través de un contundente comunicado, el exmandatario ha reiterado su inocencia y se ha posicionado como víctima de una caza de brujas al más alto nivel de sus rivales demócratas, a los que ha descrito como matones de la izquierda radical. Algunos colegas republicanos se solidarizaron con el ex líder republicano y el gobernador de la Florida y potencial rival electoral de Trump para 2024, cargó contra el fiscal de distrito de Manhattan y aseguró que Florida no ayudará en una solicitud de extradición. En tanto, sus seguidores más devotos se concentraban anoche a las puertas de su residencia en Mar-a-Lago como prueba de su fidelidad. Allí estaba Maurice Simonet, un residente de Miami, que quiso mostrar su apoyo.
Estoy aquí para defenderlo y protegerlo, porque él está representándonos.
Mientras tanto, y en ciudades como Washington, D.C., la Casa Blanca guarda silencio, pero otros celebran la acusación, aunque se muestran escépticos ante el sistema judicial estadounidense, como esta joven señaló.
Para mí, en general, son buenas noticias, pero no estoy convencida de que vaya a salir nada de eso. Probablemente no lo van a arrestar porque tiene suficiente dinero para impedir eso.
En tanto, y según aseguran algunos medios de comunicación estadounidenses, es posible que el exmandatario se entregue el martes para la lectura de cargos en la Corte Suprema del Estado, en Manhattan. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, el gobierno de Rusia aseguró hoy que todos los periodistas extranjeros con acreditaciones podrán seguir trabajando en el país. Un anuncio que llega luego de que un tribunal de Moscú dictaminó que un periodista estadounidense del Wall Street Journal debe ser detenido durante casi 2 meses bajo sospecha de espionaje, la medida más grave contra un periodista extranjero desde que Rusia invadió Ucrania y que Washington condenó rápidamente. Fue la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien expresó: el hecho de que el gobierno ruso tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses es inaceptable. Condenamos la detención del señor Gershkovich en los términos más enérgicos, dijo Jean-Pierre. La Casa Blanca dijo que funcionarios de alto nivel están en contacto con directivos del Wall Street Journal y la familia de Ivan Gershkovich, mientras grupos defensores de periodistas exigieron su inmediata liberación. El Servicio de Seguridad FSB de Rusia dijo el jueves que había abierto un caso penal contra el ciudadano estadounidense Ivan Gershkovich bajo sospecha de espionaje, mientras el Kremlin dijo que había sido atrapado atrapado con las manos en la masa, pero no presentó pruebas documentales o de video. Se cree que es el primer caso penal por espionaje contra un periodista extranjero en la Rusia postsoviética, un delito punible con hasta 20 años de prisión. Por su parte, el Departamento de Estado reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses que viven o planean visitar Rusia, y el portavoz Vedan Patel dijo:
mi mensaje para cualquier ciudadano estadounidense dentro de la Federación Rusa en este momento es que nuestra advertencia de viaje es nivel 4, y si es un ciudadano estadounidense en Rusia, debe irse.
El arresto del periodista Ivan Gershkovich, de 31 años de edad, es el estadounidense de más alto perfil arrestado por Rusia. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Por otra parte, autoridades en México continúan la investigación del incendio que cobró la vida de varios migrantes detenidos en una instalación oficial. Jacopo Lucci es el enviado especial de La Voz de América a esa ciudad fronteriza y nos informa.
Sigue adelante la investigación sobre el incendio al Instituto Nacional de Migración. Se tienen identificados a 8 presuntos responsables por los hechos que derivaron en la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez. Esta es la cifra más actual de los fallecidos, mientras 26 heridos siguen aún luchando por sus vidas. 5 de los investigados por posible mala conducta son guardias de seguridad privada, 2 son agentes federales de inmigración y 1 es un oficial del estado de Chihuahua. Ha llegado el viernes y aún no se anunciaron arrestos, pero las autoridades dijeron que buscarán órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, incluida una para un migrante que presuntamente estuvo involucrado en iniciar el incendio. Entre tanto, las muertes causaron frustración y las noticias falsas circulan. Por ejemplo, dieron vida a una marcha masiva el miércoles por la tarde de más de 1,000 migrantes que comenzaron a caminar hacia un cruce fronterizo de Estados Unidos, creyendo que las autoridades estadounidenses los habrían dejado pasar. La noticia era falsa y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a estos migrantes, diciendo que pronto serán expulsados. Esto revela el nivel de frustración de los migrantes, que ahora tienen miedo de que algo como el incendio del lunes pueda volver a pasar, mientras los activistas denuncian los abusos que cada día dicen los funcionarios de seguridad cometen contra los migrantes. Este viernes, entre tanto, en Ciudad Juárez llegará la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, algo que ya estaba planeado desde hace tiempo. El presidente no tiene planeado visitar el lugar del incendio ni encontrar a los migrantes, mientras residentes de Ciudad Juárez denuncian que las instituciones han abandonado a estas personas y solo la voluntad de entidades como las iglesias locales o los voluntarios permiten a estos migrantes recibir asistencia y comida. En conclusión, mientras casi ninguna familia ha podido llegar a la morgue, donde los cuerpos de los 39 fallecidos aún están, las autoridades trabajan para la repatriación de las almas, algo que podría demorarse a pesar de las solicitudes de los familiares. Desde Ciudad Juárez, México, Jacopo Lucci, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Ferrocarriles continúan con la investigación de las causas del descarrilamiento en Minnesota de un tren de carga que transportaba etanol. El accidente no dejó lesionados, pero obligó a las autoridades a emitir una orden de evacuación de varios de los residentes de Redmond, un pequeño pueblo al oeste de Minneapolis, que encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad del transporte ferroviario en el país. Kathy Farmer, directora ejecutiva de la empresa BNSF, operadora del vehículo accidentado, aseguró que las labores de limpieza comenzarán tan pronto como sea posible, ya que el fuego y el severo clima de la región podrían retrasar la tarea. Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, viajó hasta la zona de desastre y desde allí se comprometió a adelantar las investigaciones pertinentes y a destinar recursos necesarios para la atención de la emergencia, y en conversaciones con la cadena CNN agregó:
estamos presionando la seguridad ferroviaria para asegurarnos de que haya menos de estos accidentes.
Este accidente ferroviario es uno más de los graves incidentes de su tipo que se han presentado en los últimos meses, una situación que preocupa a las autoridades y algunas organizaciones defensoras del medio ambiente, debido a que el vertimiento y la quema de los químicos transportados en esos trenes podrían traer serias afectaciones a la salud de los habitantes y también afectar la fauna y la flora de estas regiones. En febrero, el descarrilamiento de un tren de carga operado por Norfolk Southern liberó más de 1 millón de galones de materiales peligrosos y contaminantes cerca de East Palestine en Ohio y provocó una demanda del Estado a la empresa operadora, y actualmente es investigada por varias agencias del gobierno federal. En otra noticia, la Cumbre por la Democracia concluyó con un llamado a los países participantes a reforzar la tecnología y defender los valores democráticos y las libertades civiles. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Concluyó la segunda Cumbre por la Democracia liderada por Estados Unidos, con el propósito de contrarrestar el autoritarismo en el mundo. En la clausura, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que una de las prioridades de las democracias es destinar mayores recursos en tecnología, pues considera que los regímenes autoritarios la han aprovechado para socavar la democracia.
Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilicen menos la tecnología para violar los derechos humanos y socavar la democracia.
Mientras, en Costa Rica, coanfitrión de la Cumbre por la Democracia, activistas de la sociedad civil como el nicaragüense Enrique Martínez expresaron que uno de los retos para la juventud es lograr más espacio en los foros internacionales.
Para que los jóvenes puedan impulsar sus propuestas y también puedan participar de forma efectiva en los espacios políticos.
La activista Evelyn Geiser, de la Fundación Konrad Adenauer, recomendó a los 120 países que participaron en el foro poner la mirada sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hay restricciones a las libertades civiles.
Que en el vecindario de Costa Rica sí vemos algunas tendencias autoritarias que sí me preocupan, y por lo tanto me parece que es una señal muy importante tener a la Cumbre por la Democracia aquí en Costa Rica, organizarla aquí.
Estados Unidos se comprometió en esta cumbre a destinar $690 millones para promover la democracia en el mundo. Desde San José, Donaldo Hernández, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. Diversos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan al gobierno de los hechos de corrupción en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas, a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno, diputados del Parlamento opositor de 2015 insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años, como expuso el parlamentario Rafael Veloz.
El país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos, quienes por esta causa están sumergidos en la miseria, pasando hambre y muriendo de mengua por falta de medicina. Una corrupción sin precedentes, sin parangón en la historia republicana, sin duda.
El diputado Guillermo Palacios subrayó que la corrupción es uno de los factores que ha incidido en la crisis humanitaria y la inflación que atraviesa el país.
Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 23 años a miles de venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos D y E de nuestra sociedad, mientras hay cantidades de boliburgueses que se han enriquecido.
Esta semana, 19 personas fueron imputadas por su participación en una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela que conllevó la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo y que no ha vuelto a aparecer públicamente. Al respecto, han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad civil que exige respuestas detalladas sobre la investigación por corrupción en curso. En los últimos 20 años, la organización Transparencia Venezuela ha logrado identificar 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Petróleos de Venezuela, lo que aseguran ha comprometido 42 mil millones de dólares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha sido incluida en una investigación por los cuestionados aportes a su campaña electoral. El reporte con Silvia González.
El Ministerio Público anunció que se ha ampliado la investigación contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y al exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral 2021. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió a los cuestionamientos asegurando que la presidenta Boluarte está dispuesta a cooperar.
Se conocerá la verdad, y la verdad no es otra que la permanente situación de un grupo de personas que han dejado el gobierno y que están conspirando contra la democracia y conspirando contra el Estado de Derecho.
En esta investigación también se incluye al empresario Henry Chimabukuro, quien afirma haber asumido la mayoría de gastos en la campaña de la entonces candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, y la Fiscalía considera el hecho como aportes ilícitos. En tanto, en el Congreso de la República se ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra la jefa de Estado en un proceso por las muertes que resultaron de las protestas. No obstante, parece no tener mayor respaldo por el momento. El congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, partido oficialista, opinó sobre el tema.
Lo que hay es la intención de patear el tablero y de hacerle daño a la democracia y a la restauración de las libertades en el Perú. Definitivamente, yo no le hago ningún caso a ese pedido. No va a prosperar.
Mientras, continúan las fricciones internacionales y esta vez el gobierno peruano dispuso el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia, Félix de Negri Bossa, debido a las reiteradas expresiones ofensivas de parte del mandatario colombiano Gustavo Petro, desconociendo el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo. Con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones quedan formalmente a nivel de encargo de negocios. Silvia González, Voz de América, Perú.
Por otra parte, el expresidente Jair Bolsonaro volvió a Brasil después de permanecer 3 meses en Estados Unidos y promete oponerse fuertemente al presidente Lula, aunque corre el riesgo de perder sus derechos políticos. Edgar Maciel con los detalles.
Fueron casi 90 días de permanecer aislado en la Florida, Estados Unidos, hasta que tomó la decisión de regresar a Brasil. y lo hizo prometiendo que será el principal opositor al gobierno del presidente Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022. La próxima semana asumirá el cargo de presidente del Partido Liberal, que tiene la bancada más grande del Congreso Nacional, y podría bloquear la votación de los proyectos del nuevo gobierno. En la primera entrevista que concedió, el expresidente Bolsonaro envió un mensaje al actual presidente brasileño. Lula no va a hacer lo que quiere con el futuro de nuestra nación. Somos prácticamente el 20% de las bancadas. Tenemos una mayoría dentro del Congreso y queremos lo mejor para nuestro país. Hoy la pelota está en nuestra cancha. Es con gran orgullo que regreso. Pero el expresidente Bolsonaro regresa al país con el riesgo de ser demandado a los tribunales y perder sus derechos políticos debido a procesos en dos casos. El primero, el intento de golpe de Estado del 8 de enero en Brasilia, la capital de Brasil. Las sospechas apuntan al exmandatario como uno de los autores intelectuales de la invasión a edificios públicos, incluyendo el Congreso. La defensa del expresidente teme que él responda por los hechos. Y la próxima semana, el líder de la extrema derecha brasileña declarará en otro caso, el de las joyas regaladas por el gobierno de Arabia Saudita. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la ONU, a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, expresó preocupación por la situación actual sobre el Estado de Derecho en Guatemala. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su alarmante preocupación por lo que considera una continua erosión del Estado de Derecho en Guatemala. El funcionario de la ONU señaló que los representantes de justicia, incluidos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, respaldada por la ONU, siguen enfrentando actos de intimidación, acoso y criminalización. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su preocupación por la situación en Guatemala esta semana a través de su portavoz, Stephanie Dujarric.
El secretario expresa una vez más su preocupación por las acciones legales contra el personal de la Comisión y los múltiples informes que señalan la utilización del proceso penal como represalia contra quienes intervienen en la investigación y persecución de casos de corrupción.
Los altos funcionarios de la ONU indicaron que la Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció esta semana que emprendería acciones legales contra el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Francisco Dalnese, en relación con su trabajo en ese organismo, y el portavoz Dujarric dijo:
El secretario general de la ONU observa con preocupación el anuncio por parte de la Fiscalía de Guatemala de acciones judiciales en contra de Francisco Dalanese, el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y otros exfuncionarios de justicia.
La ONU hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a garantizar que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias, a la vez que recalcó que un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden se reunió el jueves con Damar Hamlin, el safety de los Bills de Buffalo, que sufrió un paro cardíaco durante un partido de la NFL en enero.
Biden tuiteó una foto en la que aparece con Hamlin en la oficina Oval. Considero un honor conocer a Hamlin y a su familia. En la imagen, el jugador aparece sosteniendo en su regazo un jersey de los Bills. Hamlin se desplomó luego de derribar a un jugador de los Bengals de Cincinnati durante el partido del 2 de enero. Los paramédicos debieron aplicarle técnicas de resucitación en el terreno de juego. Desde entonces, el safety ha tenido una recuperación notable, de acuerdo con sus médicos. El mes pasado, el gerente general del equipo dijo que la meta final de Hamlin es reanudar su carrera en el fútbol americano en cuanto reciba la autorización médica necesaria. La Casa Blanca informó que los esfuerzos de Hamlin durante su recuperación han ayudado a tener más ampliamente disponibles las tecnologías que salvan vidas. En el ambiente internacional, Argentina se perfila como la única opción de la FIFA para organizar el Mundial Sub-20 luego que el miércoles el organismo le arrebató a Indonesia la sede del certamen por disputas políticas. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció las posibilidades que tiene el país sudamericano, reciente campeón de la Copa Mundial en Qatar, de convertirse en el nuevo anfitrión de la competencia juvenil durante una rueda de prensa que ofreció el jueves en Asunción de Paraguay, antes de asistir como invitado al Congreso de Conmebol. Todos conocemos el fútbol en Argentina y es un país que seguramente puede albergar una competencia de este nivel, dijo el presidente de la FIFA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Según un estudio publicado el jueves por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la diversidad de papeles protagónicos en las películas de 2022 cayó a niveles previos a la pandemia. El informe anual de diversidad de UCLA en Hollywood analizó 88 películas estrenadas en los cines el año pasado y descubrió que el 21% de los papeles principales estaban ocupados por minorías, frente a 27% en 2019, antes de que la pandemia de COVID-19 obligara al cierre de las salas de cine. Las minorías se definieron como personas negras, latinas, asiáticas, multiétnicas, nativas americanas o del Medio Oriente. La semana próxima, la Coalición Nacional de Medios Hispanos de Estados Unidos accedió a conversar con nosotros en entretenimiento sobre el informe y sobre la participación de los latinos en películas y programas de televisión en Estados Unidos. El actor Jeremy Renner dijo que se fracturó más de 30 huesos y sufrió un colapso pulmonar y una perforación en el hígado en un accidente sufrido en enero mientras removía nieve. El actor de 52 años fue entrevistado por la presentadora de ABC News, Diane Sawyer. La entrevista saldrá al aire el 6 de abril. Renner estaba removiendo nieve en su casa de Nevada. El quitanieves lo atropelló cuando intentó subirse a la máquina. Renner ha protagonizado múltiples proyectos para Marvel, así como dos películas de Misión Imposible y Arrival, además de 28 semanas después. Fue nominado a un premio de la Academia al Mejor Actor por su trabajo en la película de 2008 The Hurt Locker y al Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la película The Town de 2010. Está previsto que Renner haga su regreso en persona a Hollywood durante un evento de alfombra roja y una conversación sobre su serie documental Renovations el 11 de abril. En el distrito de Santa Fe de Nuevo México fueron designados dos abogados para que se desempeñen como los nuevos fiscales especiales en el caso de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin y una supervisora de armas en el fallecimiento de una directora de fotografía durante el ensayo de una película en 2021. El actor y la responsable de las armas en el set de filmación, Hannah Gutiérrez Reed, se declararon inocentes de los cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Los cargos conllevan una pena máxima de 18 meses de prisión. Durante una audiencia preliminar a realizarse en mayo, se decidirá si la evidencia contra Bowen y Gutiérrez Reed es suficiente como para proceder a un juicio. Y hoy recordamos a Peggy Lee con el tema Fever. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Nos vemos en abril. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.